Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.
El tiempo es una de esas ideas que todos utilizamos a diario, pero que se vuelve sorprendentemente difícil de definir cuando intentamos explicarla con precisión. Sea lo que sea el tiempo, en este programa de Eureka vamos a recorrer la fascinante historia de cómo la humanidad aprendió a medirlo. Durante milenios, nuestros antepasados basaron la medida del tiempo en la observación del cielo. Las fases de la luna marcaban el paso de los meses, el recorrido aparente del sol regulaba los días y las estaciones, y la aparición heliacal de determinadas estrellas servía como referencia para actividades agrícolas, religiosas y sociales. La situación cambió profundamente con la aparición de los relojes mecánicos a partir del siglo XIV. Al principio, estos ingenios estaban instalados en torres y campanarios, y era el sonido de las campanas el que organizaba la vida cotidiana de pueblos y ciudades. Por primera vez, la medida del tiempo comenzaba a independizarse de la observación directa de los astros. A partir del siglo XVIII, el uso de relojes personales se fue generalizando. Poco a poco, cada individuo pudo llevar consigo una referencia temporal propia, y la medición del tiempo se desligó cada vez más de los ritmos naturales del cielo. Comenzamos así un largo proceso que nos conducirá desde los relojes mecánicos hasta los actuales relojes atómicos, capaces de medir el tiempo con una precisión extraordinaria. En este viaje descubriremos cómo la necesidad de medir el tiempo transformó la ciencia, la navegación, la industria y nuestra propia forma de entender el mundo. Eureka, la invención de la medida del tiempo. ¿Qué es el tiempo? San Agustín de Hipona, en sus Confesiones, a finales del siglo IV, respondía: si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo, sin vacilación, es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no había tiempo presente. Si le preguntamos a ChatGPT la misma pregunta, ¿qué es el tiempo?, responde: el tiempo es una de esas ideas que todos usamos a diario para que se vuelve sorprendentemente difícil de definir con precisión. Sea lo que sea el tiempo, en este programa de Eureka vamos a contar la historia de cómo aprendimos a medirlo. Cuéntanos, ¿cómo se empezó a medir el tiempo y desde cuándo?
Bueno, pues que quizás estemos en el último programa de Eureka de esta temporada. Lo primero es que lamentablemente sigue sin estar aquí Elena Villegas, que ha sido la directora y ahora la tenemos de baja. Esperemos contar con ella a principio de la próxima temporada. Empecemos por la pregunta esta de cómo se empezó a medir el tiempo. El tiempo nos parece algo muy natural, porque tenemos relojes y los relojes nos parecen intrínsecos a nosotros mismos. Lo vemos como una actividad natural y, sin embargo, los relojes que usamos ahora, digo mecánicos o electrónicos, los mecánicos, son recientes. La gente normal no la usaba hasta el siglo XVIII o XIX. Es decir, esto de regirse y decir he quedado a las 10:30 o a las 10:25, eso es algo del último siglo o dos siglos para la gente normal. Tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. Y los registros que tenemos es que hace, por ejemplo, 30.000 años hay algunas, hay unos huesos, por ejemplo, marcados, hay algunos registros que donde se ve que están las fases de la Luna. Eso nos hace pensar que las primeras formas que se empieza a registrar el tiempo como algo registrado, de que nos han quedado muestras, es el ciclo lunar. La gente se empieza a dar cuenta que las fases de la Luna se repiten aproximadamente cada 30 días. Hasta es probable que el mes tenga que ver con eso. Esa es pero claro, y la gente contaba siempre en meses lunares, pero probablemente no sabía contar mucho tiempo. Entonces, la gente probablemente no sabía qué edad tenía. Es decir, tú decías, pues tengo 287 lunas. Es decir, la idea uno iba envejeciendo, pero probablemente, seguro, que no contabilizaba el tiempo de forma regular. Lo que sí sabía era que pasaba las estaciones. Había, sobre todo, épocas lluviosas, épocas con mucho sol. Y esto empieza a ser muy sensible cuando se inventa la agricultura, que no es tan, que depende de las zonas del mundo de lo que hablemos. El invento de la agricultura, el neolítico, depende de las zonas del mundo. Pues, por ejemplo, en nuestra zona, es decir, en la península ibérica, probablemente tiene 2 o 3 mil años el neolítico, en la parte más antigua, donde primero se empieza a cultivar de forma regular, pues es en el Oriente Fértil, y eso hace unos 10.000 años. Es decir, y pensemos que el hombre, el Homo sapiens, lleva sobre la Tierra más de 200.000 años. Luego, el seguir por los ciclos es una cosa muy reciente, en los últimos 3 o 4 mil años. Y fue básicamente, viendo los ciclos del Sol, que el Sol había durante un tiempo, el día se alargaba mucho, y durante otro tiempo los días eran más cortos. Y bueno, tenemos los registros, fijaos, uno de los registros más claros que tienen que ver con el seguimiento del Sol se dan en Portugal. En Portugal hay una serie de cronles, bueno, hay en más sitios, pero los más antiguos que conocemos probablemente sean los cronles, que se dan en torno a Évora, en Portugal. Los cronles son situar unos menires en una estructura concreta y que tiene que ver con las posiciones del Sol. Pues los hay de hace unos 6 o 7 mil años. Y esos son los primeros registros que tenemos de seguir el paso del tiempo basándonos en el Sol.
¿Y la duración del año cuándo se determinó?
Bueno, hoy todo el mundo sabemos que el año tiene 365 días. Esto no fue nada de sencillo, porque es difícil decir, por ejemplo, cosas que decimos ahora con mucha naturalidad, que es un equinoccio, que es un solsticio, como cuando el sol alcanza su máxima altitud. Eso ahora nos lo vemos como natural, pero eso se tardó mucho tiempo. Porque eso era difícil saber cuál es el día que el sol está en su máxima altitud en un lugar. Pues y además no exigía un seguimiento muy cuidadoso. Los registros que tenemos más fehacientes de cómo se empieza a medir la duración del año con rigor probablemente son los egipcios. Y los egipcios lo que seguían eran las estrellas. En concretamente, seguían el siguiente patrón. Decía, cuando la estrella Sirio, que entonces no se llamaba Sirio, aparece por primera vez, que es lo que se llama, después de haber estado escondida una temporada, varios días, unos meses, entonces eso marcaba el inicio de la cosecha, cuando había que, con una crecida del Nilo. Y entonces contaban los días que transcurrían, y así se, entre dos salidas heliacales, que se llaman, de Sirio, pues vieron que pasaban 365 días. Entonces, el seguimiento de cuando por primera vez al amanecer aparecía una estrella que había estado oculta durante tiempo, pues que lo que, insisto, eso se llama salida heliacal, es lo que tomaban como referencia para contar, por ejemplo, asociarla a determinadas labores agrícolas. Y eso ocurre pues hace unos 3 o 4 mil años, unos 4 mil años o por ahí. Entonces ahí ellos ya determinan que la duración del año es 365 días, más o menos, no, es un poquito más, pero ellos se dan cuenta de esto. Son los primeros que empiezan a observarlo y se basan más que en el sol, en las estrellas, que son como eran más fácil de saber.
¿Y los ciclos del sol y la luna tienen alguna relación?
Bueno, como dije al principio, las primeras culturas, lo que era más sencillo contabilizar era las lunas, porque el hecho de que el ciclo lunar se repita todos los meses es algo que uno lo observa y se da cuenta observándolo varias veces durante varios meses. Uno es consciente de que la luna sigue un ciclo. Pero ese ciclo no nos valía, por ejemplo, para las cosechas, porque necesitamos realmente un ciclo que tenga que ver con el sol. Pues en algún momento pues se dan cuenta, hacen encajar los meses lunares, que es de la forma que tradicionalmente contaban, con los meses, con los años. Y eso probablemente ocurre en Mesopotamia. Entonces se dan cuenta que los meses lunares y los años es un ciclo que se repite cada 19 años. Es el ciclo metónico. ¿Qué consiste? Es decir, si seguimos la luna a lo largo de muchos meses, pues vemos que la posición del sol y la luna vuelve a repetirse cada 19 años. Y eso después tendrá mucho interés porque servirá para hacer predicciones, por ejemplo, para predecir eclipses lunares. Es decir, observar que las posiciones relativas del sol y la luna, vistas desde la Tierra, se repiten cada 200 más o menos, cada 235 meses, creo recordar, más o menos, 19 años en definitiva. Y de esa forma se relacionan los meses lunares con los años.
Y bueno, se nos dice que el año dura 365 días, 5 horas y 48 minutos con 43 segundos. ¿Desde cuándo se determinó la medida del año con tanta exactitud y cómo se determinó tan exacta?
Esto es sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque si uno sigue el año, pues ve que al final los años no duran 365 días. No eran conscientes, sabía que duraban algo más de 365 días, por esto de las salidas heliacales y todo este tipo de cosas. Bueno, pues hay un señor que es genial, que es Hiparco, que en el siglo 3 antes de Cristo, entre el 2 y el 3 antes de Cristo, pues estudiando las referencias históricas, se da cuenta, hace un cálculo de promedios y llega a determinar que el ciclo lunar, perdón, que la duración del año en promedio, como cálculo medio, es algo menos de 300, bueno, de realmente se comete un error de solo 2 minutos en la duración del año. Y es calculando el promedio de periodos largos de lo que había durado el año, que solamente se contaba días enteros, claro. Pero al contar periodos de varias decenas de años, pues le salía un valor medio que se diferenciaba solamente en 2 minutos de la duración real del año, que se puede terminar muchísimo más tarde. Los egipcios ya se habían dado cuenta que los años realmente duran algo más de 365 días, ¿no? Y el que lo llega a perfeccionar ya mucho es Julio César, en el año 50 antes de Cristo, que lo que hace es que, como se da cuenta que el año dura 365 días y casi 6 horas, pues lo que hace es introducir el año bisiesto, que es desde el año 50 antes de Cristo, y es añadir un día cada 4 años. Pero aún así todavía no se encaja el año con días enteros, porque como tú has dicho, hoy sabemos que el año dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Eso se tardó mucho en llegar a tantísima precisión.
¿Y la división del tiempo en años, meses, días y horas, cómo surge?
Bueno, este es un tema largo y complejo. La división en horas, bueno, la división el año la hemos visto, y la división en meses también, y la de días parece que es natural, entre que amanece y amanece el día siguiente, pues le llamamos día. Pero algo mucho más difícil fue la división del año en horas. Pues se determinó, esto se llegó fundamentalmente, en la forma más natural es durante el día luminoso, el día que me voy a referir, al día solar, la duración completa del día, desde que amanece un día hasta el que amanece el siguiente. Voy a usar ese concepto, día solar. Y cuando habla del día, me referiré a cuando ilumina el sol. Bueno, pues durante el día, pues la forma más natural que se utilizó durante siglos es usar un nomón, o simplemente una barra vertical, y ver que la sombra van transcurriendo, que el sol va iluminando, va creando con la sombra, va siguiendo un ciclo. Entonces lo que se hacía era la hora estacional, que es lo siguiente, entre que amanecía y el sol se ponía, se dividía en 12 horas. Se llaman 12 horas estacionales, que lógicamente no duraban lo mismo un día del año que el otro. Entonces, durante mucho tiempo, simplemente se dividía la sombra que iba dejando el nomón en 12 sectores iguales, y a eso se le llamaban horas, pero te darás cuenta que no son horas estacionales, porque la duración del día es mucho mayor en verano que en invierno. Entonces, durante muchos años, las horas no duraban como ahora 60 minutos, simplemente se decía, divido en 12 horas el día, cuando estoy iluminado, y a eso le llamo hora. Y hora estacional, las horas no duraban lo mismo en verano que en invierno, pero tampoco nadie se sabía, pero nadie las medía, no eran, la gente fundamentalmente se regía por la observación del sol. Si hace sol, yo me levanto, siembro, hago mis actividades y la vida transcurría básicamente durante el día. Y además daba la casualidad de que, por ejemplo, muchas labores, como la siega y todo eso, pues ocurría cuando el sol duraba más. Entonces trabajaba la gente más durante esos periodos.
¿Y cómo se sabía cuándo empezaba y acababa el día?
Bueno, pues la forma es simplemente cuando sale el sol, es cuando se decía que el sol empieza el día. Cuando el sol alcanza su máxima altitud, ese era el mediodía. Y cuando vuelve a ponerse, ahí acababa el día. Como he dicho, esto no duraba lo mismo. Entonces, la referencia habitual era el mediodía. Es decir, la gente quedaba normalmente refiriéndose, he quedado al mediodía quedamos. Era cuando el sol estaba en su máxima altitud. Y eso, el mediodía era una referencia. ¿Cuándo comemos? Al mediodía. Entonces, nadie usaba un reloj, usaba este tipo de referencias, básicamente.
¿Y la medida de las horas y minutos, cómo se realizaba?
Bueno, esto era durante el día, pero lo que se desarrolló, y los egipcios también lo desarrollaron mucho, fíjate de una cosa muy importante, y es que el sol parece que va como... Durante el invierno el sol da una trayectoria cortita, porque el sol empieza a salir más al sur, sigue un arco de circunferencia más corto, mientras que en verano, que es cuando el sol sale antes y sale como un poquito más hacia el norte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenían claro, que el ciclo del sol no era el mismo a lo largo del año. Pero los egipcios ya se dieron cuenta que el paso del tiempo de dos estrellas sucesivas, por ejemplo, miraban una estrella y el tiempo que transcurría en verse otra siguiente estrella que tenían como referencia, ese sí era constante. Es decir, el paso de las estrellas lo podían usar como una medida constante del tiempo. Decían, mira, entre esas dos estrellas le vamos a llamar horas. Y de esa forma se crea la idea de tiempo constante, tiempo, una forma. Y de esa forma, ¿cómo lo medían? ¿Cómo llegan a saber que esa velocidad es idéntica? Pues usaba lo que es la clepsidra. Y la clepsidra es lo siguiente, y esta la podemos hasta ver porque conservamos clepsidra. Clepsidra, que es ni más ni menos que, por ejemplo, podían usar una cubeta, con un agujerito y lo que voy midiendo es el tiempo que tarda en vaciarse la cubeta y el número de veces que la voy rellenando a lo largo de un día. Y entonces así puedo ver, pues por ejemplo sé que un día en verano la cubeta la tengo que rellenar, digamos que 20 veces a lo largo del mientras que hace sol. Y en invierno, en vez de 20, con 12 me vale, porque la duración es más corta. Entonces, de esta forma, se dieron cuenta que se podía medir que se podía y debía medir el tiempo en intervalos de tiempo más cortos. Y de esa forma surge la idea de subdividir el tiempo. En definitiva, la forma habitual era el reloj de agua, clepsidra, y después, para intervalos más cortos, también se basaba con la misma idea usar lo que le llamamos los relojes de arena o ampolletas, que también era una forma de medir intervalos cortos de tiempo. Y de esa forma ya se empieza a medir el tiempo de forma en sus divisiones más pequeñas de lo que eran horas y en minutos.
¿Y por la noche cómo se medía la hora?
Bueno, pues por la noche los egipcios usaban un instrumento que se llamaba Mekhnet, miraban cuando en el horizonte, miraban hacia arriba y miraban cuando por ese Mekhnet lo atravesaba una estrella, y contaba con una clepsidra el tiempo que tarda en ver la siguiente estrella. Entonces era la forma primera en la que se puedan medir el tiempo nocturno a través del desplazamiento de las estrellas. Y esto lo sofistifican mucho los griegos y muchísimo más en el mundo árabe. Y se llega a crear lo que es el astrolabio. El astrolabio, durante siglos, que es un instrumento extremadamente sofisticado, el astrolabio astronómico, fue el instrumento con el cual se medían las horas con precisión. Y este fue el astrolabio, no el náutico, sino el astrolabio astronáutico, el astrolabio astronómico. Este fue el que durante siglos sirvió para medir las horas. Y curiosamente, ¿por qué se querían medir las horas con precisión? Pues fundamentalmente por razones religiosas, porque los rezos se fijaban en función de las horas. Es decir, los astrónomos desarrollan un instrumento muy sofisticado, que es el astrolabio, para que después los sacerdotes en distintas religiones, ayatolá o lo que fuese, estableciesen sus horas de rezo. Y para eso usaban uno de los instrumentos poco conocidos, sorprendentemente, y que fueron de los más sofisticados que se desarrollaron en la antigüedad, que fue el astrolabio.
¿Y por qué duran todos los días 24 horas con horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos?
Bueno, eso es ahora. Es decir, me explico. Eso es cuando en el siglo XVII, en el siglo XVIII, XIX, voy a ir un poquito más atrás. En el siglo XIV es cuando los primeros relojes mecánicos, que eran muy imprecisos, se crean sobre todo para las iglesias. Y se crean en el siglo XIV o XV, depende de la zona. No eran relojes en el sentido de verlos, sino simplemente que tocaban a ciertas horas, tocaban las campanadas. Entonces, los relojes mecánicos daban campanadas. La gente no veía, como ahora vemos, unas manecillas moverse. Y eso es lo que la forma de medir el tiempo durante un tiempo, basado en un reloj mecánico muy impreciso que marcaba las horas por campanadas. Y la gente normalmente escuchaba y en función de las campanadas que daba sabía la hora. Pero ya en el siglo XVIII, XIX, fíjate, en fecha reciente, relativamente reciente, los relojes mecánicos precisos no llegan a la gente normal, hasta entonces no llegan. Y entonces, en ese momento es cuando ya la gente empieza a divide el día en 24 horas. Pero algo que puede resultar curioso, los días no duran 24 horas. Hemos convenido en llamarle día a lo que dura 24 horas. Ese es el promedio de un año. Si cogemos un año completo y vemos desde que el sol está en su máxima altitud, cada día, yo miro ahora el sol y miro mañana cuando el sol se repite en su máxima altitud. Pues resulta que no es 24 horas, que unos días 24 horas y pico, otros días 23 horas y pico, porque la Tierra va girando alrededor del sol, pero siguiendo una elipse, eso lo sabemos ahora, en cuyo caso la elipse no es una circunferencia, y entonces el tiempo de la rotación de la velocidad de la Tierra sobre sí misma sí es constante, pero su rotación alrededor del sol no es constante. Eso hace que algo que la gente no sepa, que los días no duran ningún día 24 horas. Los días duran, voy a decirlo, entre 23 horas y 45 minutos y 24 horas y cuarto, o sea, casi media hora de diferencia a lo largo del año. Simplemente en un determinado momento, esto sería de locos ir siguiendo cada día según la posición del sol. Entonces la gente lo que empieza es a regirse por el sol. Y dice, no vamos a olvidar de cómo vaya el sol y le vamos a llamar a cuando el reloj marque 24 horas, decimos que ha pasado un día. Pero es curioso, no somos conscientes de que no hay ningún día que dure 24 horas. Y lo tenemos tan interiorizado que nos creemos que los días duran 24 horas. Ningún día dura 24 horas. Es el promedio de la duración del día a lo largo del año. Si calculamos la duración de los días a lo largo del año y lo dividimos entre los días del año, nos salen 24 horas. Pero la realidad es que simplemente los días duran 24 horas porque hemos convenido en llamarle día a lo que un reloj marca en 24 horas. Y ese es un aspecto que es poco que es muy poco conocido, que realmente, y durante muchos años, pues la gente no se regía por el reloj, se regía por la natura, por la observación del sol. Ahora no somos conscientes de estas cosas que yo estoy contando porque no observamos el sol, las estrellas, sino seríamos muy conscientes de este tipo de cosas.
¿Y la duración del año se mantiene constante desde siempre?
Mira, la duración del día, realmente los días duran, la rotación del día, el día definido como el tiempo que la Tierra gira sobre sí misma, que tenemos que referirla a las estrellas, en ese caso el día va haciéndose lentísimamente más, va rotando la Tierra cada vez con menor lentitud, me explico. Solamente unas 3 centésimas de segundo por milenio. Es decir, el tiempo que la Tierra gira sobre sí misma, no en torno al Sol, sino sobre sí misma, eso ha sido más o menos constante. Pero es tan inapreciable que hasta que no hemos tenido relojes súper precisos, no hemos sabido capaz de apreciarlo. Entonces la Tierra, digamos que gira cada vez más lentamente. Hoy lo sabemos porque tenemos relojes súper precisos, pero para la vida normal, digamos que un hombre de hace 50.000 años y un hombre de ahora, la diferencia de la duración del día a lo mejor sería una centésima de segundo, totalmente inapreciable. Es decir, la velocidad de la Tierra girando sobre sí misma, pues se va ralentizando debido sobre todo a la atracción de la Luna. Y se va haciendo, la duración del día es cada vez un poquito más corta, pero inapreciable en términos humanos.
Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radiación cósmica. Radioacción Cósmica, el programa que acerca el espacio exterior a tus oídos.
Eureka, Radiación Cósmica, el programa de la Organización Universitaria de Astronomía de la Universidad de Salamanca Supernova. En este programa, al ser el último del curso, repasamos las efemérides astronómicas de los meses de verano a modo de guía para observar el cielo nocturno. Además, como siempre, hemos incluido algunas efemérides históricas del mundo de la astronomía relativas al mes de junio.
Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radiación cósmica. Radioacción Cósmica, el programa que acerca el espacio exterior a tus oídos.
Hola y bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Radiación Cósmica, la sección de Eureka dedicada a la astronomía, aquí en Radio Universidad de Salamanca, FM 89.0.
Podéis oírnos la noche del jueves a las 10, el sábado a las 8 y el lunes a las 10 y cuarto de la mañana.
Yo soy Juan David Herrero Revilla.
Y yo soy Adrián Alonso.
Llegamos al último programa del curso y, como ya es costumbre, lo dedicaremos a las efemérides de verano.
Así es, este programa podrá servirnos de guía para hacer observaciones todos estos meses, pero antes os traemos las efemérides históricas del mes de junio.
¿Qué ocurrió estos meses de relevancia histórica para la astronomía? Parece que este mes se presenta flojillo para el mundo de las estrellas. 7 de junio, 1966. La sonda Galileo toma su primera imagen del satélite natural de Júpiter, Ganímedes.
El 8 de junio de 2004 se produce el tránsito del planeta Venus por delante del Sol. El tránsito duró unas 6 horas, empezando a las 7:20 de la mañana y acabando a la 1:25.
13 de junio, 1831. Nace el físico escocés James Clerk Maxwell. Estudió la naturaleza de los anillos de Saturno y demostró que debían de estar formados por miles de objetos.
El 14 de junio de 1967... se produce el lanzamiento de la nave americana Mariner 5. Su objetivo era el estudio de Venus, planeta que sobrevoló el 19 de octubre de 1967 a una altura mínima de casi 4.000 kilómetros. Realizó estudios sobre la atmósfera del planeta.
16 de junio de 1963. La Unión Soviética envía al espacio a la primera mujer, Valentina Tereshkova. Realizó a bordo de la nave Vostok 6.
El 22 de junio de 1978 se produce el descubrimiento del satélite natural del explaneta Plutón, Caronte. Lo descubrió el astrónomo estadounidense James Walter Christie.
30 de junio de 1971. Fallecimiento de 3 cosmonautas al volver a la Tierra en la nave Soyuz 11. El accidente se produjo por un escape de aire en la cápsula, lo que provocó la asfixia de 3 de sus tripulantes al no llevar trajes espaciales. Para la Unión Soviética eran prioritarios los triunfos en la carrera espacial y para no perder tiempo no se tenía en cuenta la seguridad de los tripulantes.
Con esto terminamos las efemérides históricas del mes de junio y nos adentramos a las efemérides astronómicas de julio. It's just another night. And I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside and knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too?
So open your eyes and see the way our horizons meet, and all of the lights will lead into the night with me. And I know these scars will bleed, but both of our hearts bleed. All of these stars will guide us home.
Acabamos el último programa del año hablando de las efemérides astronómicas, es decir, explicando lo que se va a poder observar en el cielo en dicho mes.
Mercurio solo se verá los últimos días de julio, al amanecer y a poca altura sobre el horizonte este-nordeste, hacia mitad del alba.
Venus brillará con magnitud de -4.1 hacia el oeste en el crepúsculo vespertino, teniendo su ocaso al principio de la noche cerrada. A medida que pasen los días, irá estando más bajo sobre el horizonte. Durante julio, Venus recorrerá la constelación de Leo, de lado a lado.
Marte aparecerá hacia el este, al fin de la madrugada y durante el alba. A principios de mes y poco antes de que empiece a clarear, será observable por el este-nordeste y una hora y media a finales de julio. Tiene una magnitud de 1.3 en Tauro. Después del 11 de julio, se verá a unos 5 grados al norte de Aldebarán.
Júpiter solo se podrá mirar a principios de mes, después de la puesta del Sol, cerca del horizonte oeste-noroeste, en la claridad crepuscular. Brillará con una magnitud de -1.8 en Cáncer. A finales de mes tendrá su conjunción con el Sol.
Saturno será visible de madrugada y durante el alba. A primeros de mes, su orto coincide con la medianoche. Presenta una magnitud de 0.6 en Piscis, donde se mueve cada vez más lento hasta permanecer allí la última semana de julio. En ese momento, se verá mejor y asomará por el este una hora después de la noche cerrada.
Adrián, ¿habrá alguna lluvia de meteoros en julio?
Efectivamente, las conocidas como deltas acuáridas se darán entre mediados de julio y mediados de agosto, siendo más activas en los últimos días de julio. El inconveniente será que este año coinciden con que hay luna llena, lo que dificulta su visión.
Ya que estamos con la luna, ¿seguimos con ella?
El 7 de julio, martes, a las 19:29, en Piscis, habrá cuarto menguante.
El 14 de julio, martes también, en Géminis, tendremos luna nueva, a las 9:43 de la mañana. Esta fase es mejor para observar el cielo, así que aprovechadlo.
El martes 21 de julio, a las 11:06, en Virgo, estará en cuarto creciente.
Habrá luna llena el día 29 de julio, miércoles, en Capricornio, a las 2:36 de la tarde. Como comentamos antes, esto impide hacer muchas observaciones del cielo.
I can hear your heart on the radio. It beats. They're playing chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. I looked across and fell in love. And so I took your hand back through land. Everything led back to you. So can you see the stars over Amsterdam? Hear the song my heart is beating to.
Seguimos con el caluroso mes de agosto, comenzando por la posición que toman los planetas.
En primer lugar, Mercurio será visible durante la primera mitad del mes del amanecer sobre el este-nordeste, alcanzando su mejor visibilidad en torno al 5 de agosto.
Respecto a Venus, este será visible durante el crepúsculo vespertino, cada día un poco más bajo sobre el horizonte oeste. avanzando sobre la constelación de Virgo y terminando cerca de Espiga.
Marte asomará por el horizonte este-nordeste bien entrada la madrugada, desplazándose por la zona oriental de Tauro el primer tercio de agosto y por la mitad occidental de Géminis el resto del mes.
En cuanto a Júpiter, este no será visible hasta mediados de agosto, cuando reaparecerá por el horizonte este-noreste. A finales de mes, su orto se producirá unos minutos antes del amanecer.
Aquí considero conveniente recordar que el orto es el instante en el que un astro cruza el horizonte y comienza a ser visible.
Gracias, Adrián. Sin duda era necesario. Yo voy a seguir con Saturno, que permanecerá prácticamente estacionario a primeros de mes, cuando aparecerá por el este una hora después del fin del crepúsculo. Los últimos días del mes será visible durante toda la noche, ya que su orto coincidirá con el inicio de la noche cerrada.
Ahora que ya sabemos dónde podremos ver los planetas de nuestro querido sistema solar el mes de agosto, vamos a por mi parte favorita.
Ah, ¿y cuál es?
Pues la de la lluvia de estrellas, por supuesto, específicamente las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo.
Claro, te entiendo. Si bien se puede ver desde finales de julio hasta finales de agosto, su máxima actividad se prevé para la noche del miércoles 12 al jueves 13 de agosto.
Sin duda, este mes viene cargado de efemérides astronómicas.
Ya te digo, y es que durante este mes podremos ver ni más ni menos que dos eclipses desde España. Apunten bien estas fechas en sus calendarios. 12 de agosto, con un eclipse solar, y 28 de agosto, con un eclipse lunar.
Comenzaremos hablando del eclipse lunar parcial, que comenzará bien entrada la madrugada del 28 de agosto, con la luna ya descendiendo pero a media altura sobre el suroeste.
En este caso, en Canarias, la visión del fenómeno será mejor que en el resto de España, ya que allí podrá contemplarse casi enteramente en noche cerrada, y tan solo la última media hora del eclipse se desarrollará mientras empiece a clarear.
Desde las regiones más occidentales de la península ibérica se podrá seguir la primera mitad del eclipse en noche cerrada, coincidiendo su momento álgido con las luces del alba y finalizando el eclipse a la salida del sol y ocaso de la luna.
Por otro lado, el eclipse solar será total en una franja de la península ibérica. Por ejemplo, al norte de Guipúzcoa se prevé que la luna llegue a tapar el 99% del disco solar, y en el nordeste de Girona el 98%.
Sin embargo, incluso desde la costa atlántica de Cádiz, que es donde se produce la menor ocultación, este será de un 93%.
El fenómeno completo durará en torno a 2 horas, si bien solo desde las Islas Canarias y el norte peninsular se observará íntegramente antes del ocaso.
Así es, Juan David. En el resto de la península se observará un atardecer de lo más peculiar, con nuestra estrella aún parcialmente eclipsada. Y ahora, prestad atención porque queremos resaltar algo muy importante.
Es esencial prestar atención especial y recordar en todo momento las medidas de seguridad necesarias para proteger nuestra vista, ya que nunca debe observarse el sol directamente sin protección adecuada.
Así es, no lo olvidéis. Ahora, cambiando de tema, coincidentemente, el mismo del eclipse solar del día 12 de agosto, que, como hemos comentado, será total en algunas zonas y parcial en otras, también se producirá la segunda alineación planetaria del verano. La primera tuvo lugar a mediados de junio.
El mejor momento para observar será por la mañana, y estarán implicados Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.
Sin embargo, no todos ellos son visibles a simple vista.
Así es, Adrián. Pero hay varias cosas que podemos hacer para mejorar nuestras posibilidades.
Soy todo oídos.
En primer lugar, usar prismáticos para intentar localizar Urano y Neptuno. En el caso de los planetas interiores, como Mercurio y Venus, las mejores condiciones para la observación se dan cerca de sus máximas elongaciones. Mientras que para planetas exteriores como Júpiter, Saturno o Neptuno, el momento idóneo es la oposición.
Ahora mismo no recuerdo muy bien qué era eso de la máxima elongación, ni tampoco la posición.
Pues yo te lo recuerdo, es muy sencillo. La máxima elongación es el momento en que un planeta aparece lo más alejado posible del Sol en el cielo, visto desde la Tierra. Por otro lado, la oposición ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y un planeta exterior. En ese momento, el planeta suele verse especialmente brillante y durante más tiempo.
Muchas gracias, Juan David. Ahora lo tengo mucho más claro. De paso, aprovechamos para desearle suerte a todas las personas que estáis ahora mismo con el duro camino del opositor.
Para levantar el ánimo, ahora hablaremos de las fases lunares.
Este mes, el cuarto menguante será el día 6, la luna nueva el día 12, el cuarto creciente será el 20 de agosto y la luna llena será el viernes 28 de agosto. Espera, espera. Esto significa que las condiciones para ver las Perseidas este año van a ser excepcionales.
Sin duda es una noticia especialmente emocionante porque, si no recuerdo mal, el año pasado no tuvimos tanta suerte.
Exactamente. El año pasado esta fecha tan señalada tuvo lugar unos días después de la luna llena de agosto. Y ya para terminar, pasamos a las efemérides astronómicas del mes de septiembre. Primero los planetas. El planeta más cercano al Sol, Mercurio, permanecerá prácticamente inobservable todo el mes. Su ocaso por el horizonte oeste se produce muy poco después de la puesta del Sol.
Venus será visible en el crepúsculo vespertino, a poca altura sobre el horizonte oeste-suroeste.
Lo veremos en Virgo, cerca de la estrella Espiga, brillando con magnitud menos 4.5. A medida que avance el mes, cada vez aparecerá más cercano al horizonte.
Marte se verá de madrugada durante el alba, con magnitud 1.2. Pasará casi todo el mes en Géminis, cerca de la estrella Polus, pero la última semana acabará en Cáncer.
Júpiter será visible con magnitud menos 1.9 en la parte final de la noche y durante el alba sobre el este, en la zona oriental de Cáncer, excepto los últimos 7 días, que se encontrará en Leo.
A comienzos de mes, su orto se producirá media hora antes del inicio del alba, pero a finales se asomará por el este-noreste 2 horas antes de que empiece a clarear.
Y el último planeta del que os hablaremos, Saturno, será visible toda la noche con magnitud 0.3. Culminará sobre el sur de madrugada. Empezará estando en Piscis y se desplazará de forma retrógrada por el extremo noroccidental de la ballena.
Nuestro satélite, la Luna, comenzará el mes en fase de cuarto menguante en la constelación de Tauro, llegando a la fase de Luna Nueva el viernes 11 de septiembre en Leo.
Ya sabéis que ese será el mejor día para hacer observaciones de cielo profundo, así que aprovechad esos últimos cielos despejados acompañados del buen clima de verano.
Después, naturalmente, la Luna avanzará a cuarto creciente en la constelación de Ofiuco para terminar el mes como una luna llena el sábado 26 en Piscis.
Para septiembre no tenemos más efemérides, pero acabaremos contando una curiosidad respecto a la noche del 22 al 23. ¿Qué pasará ese día, Juan David?
Pues ese día será el equinoccio de otoño, lo que significa que, debido a la inclinación de la Tierra, el día y la noche durarán lo mismo. O al menos eso es lo que siempre hemos escuchado, ¿verdad?
Sí, incluimos los crepúsculos como parte de la noche, es cierto. Pero puede ser información discutible, ya que hay tramos del crepúsculo más parecidos al día que a la noche.
Entonces, tal vez sea razonable atribuir la noche solo a la mitad más oscura del crepúsculo. Pero entonces, ¿cuándo tendríamos que ver 12 horas de día y 12 horas de noche?
Pues bajo esa premisa, tendríamos que esperar hasta el 7 de diciembre, ya a finales de otoño. Pero bueno, esto solo es cuestión de dónde pones el límite entre el día y la noche. Yo por lo menos no tengo intención de pasarme el día cronometrando las horas de luz.
Y con esto llegamos al final del último programa del curso. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros a lo largo de todo este año.
Ha sido todo un placer hablaros de astronomía un año más. Antes de irnos, queremos agradecer como siempre a todo nuestro equipo que nos ha permitido hacer este programa.
Gracias a los guionistas Luis Alfonso Alponte Geldres y Marina Victoria Zaremba.
A los que nos hemos unido también nosotros en esta ocasión, Juan David Herrero Revilla y Adrián Alonso García.
Os recordamos que podéis estar al tanto de las actividades de la asociación en nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, Supernova USAL, en Instagram, Supernova USAL y Facebook, AU Supernova.
Si queréis escuchar capítulos anteriores, podéis encontrarnos en ebooks y Spotify como Radiación Cósmica. Y podéis visitar también nuestro canal de YouTube, Supernova USAL. Eso es todo por hoy. Nos vemos en unos meses y muchas gracias por escucharnos. Saludos astronómicos. Bye.